Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Lo llevamos en nuestro ADN. Bueno, no es una cuestión de ADN, es una cuestión de educación. Igual que el mundo, pensamos que el mundo se divide entre lo bueno y lo malo, igual que rechazamos la complejidad, igual que pensamos que es normal dar al interruptor y que se encienda la luz, igual que pensamos que para ser medianamente feliz no queda más remedio que rebajar nuestras expectativas, igual que pensamos que al cruzar un paso de cebra los coches se tienen que parar, igual que pensamos que es normal que los médicos tengan remedio para todo, igual que pensamos que el café de la mañana es un derecho universal conquistado desde hace mucho tiempo, del mismo modo pensamos que tiene que haber sistemas perfectos, o casi perfectos, o casi casi perfectos, que lo resuelvan casi todo. También una pandemia. Y como lo llevamos en las tripas, es una seguridad que tenemos desde pequeñitos, la seguridad en sistemas que tienen que ser perfectos y que convierten nuestra responsabilidad personal en una anécdota, hemos aprendido poco en el tiempo del confinamiento. Algunos, sobre todo, han aprendido poco. Recordamos el encierro, la saturación de los hospitales, la vulnerabilidad, la indefensión, los sacrificios hechos. Lo recordamos todo esto como un paréntesis que necesariamente se tenía que acabar. Pensamos tener derecho a una normalidad lo más parecida a la vida que antes llevábamos. Quizá, ya digo, hemos aprendido poco, porque la realidad es testaruda, y quizá por eso no acabamos de creernos lo que está sucediendo en este momento. El virus lleva 5 semanas de crecimiento sostenido en España. No estamos como en marzo, no hay colapso de las UCIs, pero en la última semana han ingresado 19 pacientes en cuidados intensivos y los hospitalizados en los últimos días, en los últimos 7 días, son ya casi 400. No fue un paréntesis lo que sucedió durante el confinamiento. El virus no conoce de fronteras y el ritmo de propagación en el mundo se acelera. Tardó 38 días en provocar 5 millones de casos, pero solo ha tardado 24 días en pasar de 10 a 15 millones de casos. Se acelera la propagación del virus en un mundo en el que no hay fronteras. Evidentemente, las élites políticas lo están haciendo mal. Hace un mes, sus expertos, le advirtieron a Torra que había riesgo de una segunda ola en Cataluña. Pero hasta la semana pasada, Torra solo tenía 120 rastreadores, lo que supone que tenía un rastreador por cada 63.000 habitantes, cuando es necesario un rastreador por cada 4.000 habitantes. Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, también anunciaba medidas como la obligatoriedad de las mascarillas, la polémica cartilla COVID o el refuerzo de rastreadores. Ha sido necesario que se hayan disparado los casos para que Ayuso anuncie que habrá al final de esta semana 600 rastreadores para 7 millones de personas.
Con el caso de los rastreadores, nosotros ahora lo que vamos a hacer es duplicarlos y se puede seguir ampliando según vayamos.
Duplicarlos teniendo significa 360 rastreadores. Ahora. Hasta ahora no. Esto significa un rastreador por cada 20.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, cuando tiene que haber un rastreador por cada 4.000 habitantes. Las élites políticas vuelven a no estar a la altura. El viernes hay conferencia de presidentes de las comunidades autónomas y toda la discusión es si Torra va o no va, si Urkullu va o si no va, o cómo se distribuye la ayuda que vendrá de Europa, cuando la máxima urgencia en este momento es la situación sanitaria y la reconstrucción. No están a la altura las élites políticas. ¿Y estamos nosotros a la altura? ¿Pensamos, a pesar de los meses de confinamiento, que tiene que haber un sistema perfecto que nos alivie, que nos exonere de nuestra responsabilidad? Un joven japonés pinchó las ruedas de más de 1.000 mujeres para luego ayudarlas y conocerlas. Era su forma de ligar, entiendo. Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, es por eso te preguntamos cómo conquistaste a tu pareja, cómo te conquistaron a ti, qué sorpresas de uno u otro os han enamorado. Y bueno, el baile es una forma de conquista que si dominas, pues tienes mucho terreno ganado.
Buenas tardes, gente. Con un baile en unas fiestas de mi ciudad, pues había una canción de moda en ese año y me sacó a bailar. Y encima nos lo pasábamos bien y seguimos en ello.
607-150602. ¿Cómo conquistaste, cómo fuiste conquistado / conquistada? En la tarde llega Los Deportes con Eli Frade.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eri.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. En el día en el que, en teoría, estaban citados a declarar ante el instructor de la Federación Española unos cuantos miembros del Fuenlabrada y un representante, ahora te explico lo de en teoría, se han conocido dos nuevos positivos por COVID-19 en el fútbol español. Uno es en Primera División y otro en un equipo de playoff de Segunda. Hace tan solo media hora que el Sevilla, que estaba preparando la UEFA Europa League, comunicaba de manera oficial que hay un positivo en su plantilla, Andrés Ocaña.
Así es, el Sevilla ha hecho oficial hace un rato que hay un positivo en la plantilla, que el lunes ya se lo dijo a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol, y que a partir de este positivo ha vuelto a hacer dos pruebas. En la primera, todo el resto del plantel ha dado negativa. El resultado de la segunda se va a conocer mañana, pero pase lo que pase, los entrenamientos van a ser absolutamente individualizados. Y por cierto, ya el jugador, como no podía ser de otra forma, está confinado en cuarentena a la espera de superar la enfermedad. Eso sí, es asintomático. De momento el club no ha dicho el nombre del futbolista afectado por COVID-19.
El otro positivo por coronavirus del día es en Segunda División, en el Almería, que estaría preparando los playoffs de ascenso a Primera. Ese futbolista ha sido aislado, las instalaciones han sido cerradas hasta el próximo lunes al menos, van a ser desinfectadas. Vamos a ver si podemos actualizar la información desde Almería. Jordi Folqué.
Esta una acción que ha afectado, como decimos, este positivo a los trabajadores tanto de la Almería y también al Patronato de Deportes, que tiene su sede en el propio estadio, porque se han cerrado las instalaciones hasta el próximo lunes. Esta mañana, por tanto, ya no se ha celebrado el entrenamiento previsto por parte del primer equipo, que era el segundo, el portugués José Gómez, al frente del conjunto rojiblanco, que está preparando, como sabemos, la disputa del playoff a la Liga Santander. Y todo porque la tarde de ayer, como decimos, se hicieron los test a los componentes del primer equipo, además también de los propios trabajadores, y en uno de estos casos ha dado positivo, aunque se teme que pueda haber también otro segundo caso en la Unión Deportiva Almería. El jugador en cuestión, según el informador de Almería, no presenta ningún síntoma y se ha ido a su casa. A partir de ahí se harán, tanto a él como al resto de jugadores, los distintos test cada dos días para ver si hay más casos o se queda solamente en este futbolista.
Advertirán que no damos nombres hasta que no haya permiso expreso para hacerlo. El fútbol, como parte de la vida, está afectado también por el COVID-19. Ayer conocíamos el caso de Mariano, el delantero del Real Madrid. ¿Qué sabemos de su estado de salud, Arancha Rodríguez?
Pues Mariano sigue en aislamiento domiciliario en Madrid y así estará durante las dos próximas semanas. La noticia positiva es que se encuentra en buenas condiciones y deseoso de poder incorporarse al trabajo con sus compañeros lo antes posible. Recordemos que Mariano había pasado sus vacaciones junto a su familia en su ciudad natal de Premia de Mar, en Barcelona. El futbolista en sus redes sociales también ha asegurado que su familia se encuentra bien.
Y es que antes de meternos en la harina de las posibles consecuencias deportivas, nos gusta preguntar aquí en COPE cómo están los afectados, los infectados por el COVID-19. Pero aquí, en el caso del Fuenlabrada, ahora las dos cosas se dan un poquito a la mano, porque Javi Gómez, los afectados se encuentran también que ya están pensando en jugar casi ya.
Sí, están mejor, Eri. Es cierto que ayer siguieron dando positivo, pero han remitido la mayoría de los síntomas. Los jugadores están ejercitándose en sus habitaciones y, como dices, quieren jugar ya. El club ha hecho un comunicado en el que solicita jugar el partido a partir de este domingo 2 de agosto y de esto precisamente hablaba anoche su capitán Juanma Marrero en el partidazo de COPE.
Lo que queremos es que se ponga una fecha y poder jugar con los que tengamos. Creo que es un derecho que nos hemos ganado y creo que no puede dar el partido ni por finalizado ni nada. Yo creo que tenemos un grupo de jugadores que junto con el filial creo que completaríamos un 11 y creo que nos hemos ganado en el terreno de juego el pelear por el sueño que tenemos.
Y es que esta tarde era el día señalado para que el juez instructor de la federación comenzara con las testificales del caso Fuenlabrada, pero ¿qué ha pasado, Isaac Fouto?
Bueno, el lío ahora mismo es monumental, tanto en la Federación como en la Liga. El Fuenlabrada, lo último que conocemos es que ha recusado al juez instructor que llevaba su caso en la Federación. Así que el proceso se paraliza y todos los que iban a declarar esta tarde, el presidente Sandoval, no van a declarar y, por tanto, el proceso, insisto, se paraliza y se aplaza aún más. Además, el equipo quiere jugar ante el Deportivo de La Coruña. La idea de competición sigue siendo, esta semana, dar una cautelar para que la Liga pueda fijar las fechas del playoff y que sea el Elche el que ocupe esa plaza. Además, el caso de la Almería, si no es un brote en el equipo y solo es un positivo aislado, podrá jugar, insisto, ese playoff a la espera de la cautelar de la Real Federación Española de Fútbol.
Se dilata, por tanto, el caso Fuenlabrada. Ya hemos escuchado a su capitán, a Juanma Marrero, ponerle voz a la plantilla. ¿Dejó algún titular más con Joseba Larrañaga en el partidazo, Luis Villán?
Explicó Juanma que habían viajado con toda la tranquilidad del mundo tras dos negativos de toda la expedición. Expresó su sorpresa por el primer comunicado de la Liga y su rápida decisión. Dijo que si el protocolo tiene lagunas no es su culpa y le confesaba al capitán del Fuenlabrada, Joseba, que se han sentido atacados.
No te voy a engañar, nosotros estamos un poco indignados con todo lo que se está generando. Evidentemente a nadie se cambiaría por nosotros en este momento. Yo creo que se ha atacado demasiado en vez de preguntar realmente cómo estamos. Y eso para nosotros ha sido, creo que bastante fuerte, el hecho de que se hable más de una competición o de un deporte que de la propia salud cuando hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo entero.
En el Deportivo de La Coruña, uno de los muchos denunciantes que tiene el Fuenlabrada, que quiere evitar su descenso a Segunda B, ¿qué es lo último, Letichas?
Pues que continúa en la lucha. El presidente Fernando Vidal volvió a insistir anoche en la Junta de Accionistas del club en que el atropello sufrido es, según sus palabras, inaudito, que tiene que haber justicia. Asegura que no es él quien debe decidir si la vía es un descenso del Fuenlabrada o ampliar la competición, pero deja claro que seguirá con la batalla hasta las últimas consecuencias.
Yo aquí no vengo a hacer carrera en el fútbol, no tengo nada que perder. A mí me es igual enfrentarme con Rubiales, con Tebas, exactamente igual. Yo vengo aquí a defender los intereses del Deportivo y lo haré hasta el final. Yo no me considero el presidente de un equipo descendido. Y además vamos a luchar hasta el final y hasta las últimas consecuencias, aunque me tenga que marchar como presidente, para que el Deportivo se defienda. O en la Federación Española o los tribunales.
El Elche, otro que espera, que ocuparía ahora mismo la sexta plaza del playoff. Jero Tormo, al menos, está limpio.
Sin sustos en una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que tras someterse en la jornada de ayer a los test de COVID-19, ha dado todo negativo. Un plantel que, además, en la mañana de hoy se ha ejercitado, incluyendo también a los futbolistas que arrastran lesiones musculares y que, por lo tanto, a la vista de todos, ha demostrado que los resultados de las pruebas de coronavirus han sido satisfactorias para el Elche Club de Fútbol.
Y en Girona, el rival de la Almería en el playoff, ¿hay alguna reacción por el positivo que se ha registrado en la plantilla andaluza? Joaquín Bacigalupo.
El Girona no se posiciona de forma oficial ante el positivo por COVID en el Almería. Lo que me dicen a mí desde dentro es que no saben nada y que apelan a la prudencia, teniendo en cuenta la complejidad de todo este tema. Lo que sí, sigue pesando la incertidumbre de no saber cuándo van a jugar en el Girona.
Por terminar con todos los legajos en este bloque, sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la resolución del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, que declaraba nulo el calendario de las elecciones a la Asamblea y a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, este proceso, si no van adelante los recursos, culminaría el 17 o de agosto o de septiembre, como quería la directiva que presidía por aquel entonces, Luis Rubiales. Vamos con otras noticias que, ojalá, suenen mucho más a fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos con los tres equipos españoles que aún están soñando en Liga de Campeones. El Barça, todavía en 16avos, hoy iba a entrenar en doble sesión, pero ya no hay doble sesión, Albert Díez.
Ya no hay doble sesión. Se tienda marcha atrás, sigue con un entrenamiento, aunque su deseo es hacer dos entrenamientos, lo quería hacer en esta jornada del miércoles. Novedades de hoy, Luis Suárez ha trabajado al margen del grupo junto a Lenglet, Griezmann y Dembélé. Ansu Fati sigue arrastrando problemas, todo a 10 días de ese Barça-Nápoles de la Champions.
No está ni quiere estar trabajando con el Barça el rebelde Artur. Última hora de este asunto, Víctor Navarro.
Expediente abierto por parte del Barça, se estudia la sanción concreta que le van a imponer y mantienen su postura. Desde el club aseguran a la cadena COPE que no van a rescindirle su contrato. Artur busca la forma de desvincularse del Barça cuanto antes.
Dos nombres propios, uno siempre es Leo Messi en el FC Barcelona y quien ve al Inter en un hipotético destino para el crack argentino si se enquistara su relación con la directiva, si no acabase renovando. Parece que el míster neroachurro, Conte, ha sido bastante gráfico y bastante claro con un posible futuro de Messi en su equipo.
Acquistare.
La próxima
próxima temporada prefieres? ¿Traer a Messi o comprar 4 jugadores por 50 millones cada uno? ¿Cuál de las dos prefieres?
Me acuerdo.
Madre mía, vaya pregunta. Pienso que las dos cosas son imposibles, pero es más fácil mover el Duomo que traer a Messi.
Muy, muy gráfico. Y otro que tiene que tener su futuro más o menos en entredicho es Arturo Vidal, que ha hablado, Víctor.
El chileno duda que Setién siga en el Barça. Ya contamos en esta antena que el cántabro solo tiene garantizada su continuidad hasta que acabe la participación en Champions. Arturo Vidal no pone la mano en el fuego por Setién cuando llegue ese momento.
La gente quiere títulos, quiere cosas así. Cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores, y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco. Tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada, elegir bien el futuro de Barcelona. Si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos.
Todo esto en el Fútbol Club Barcelona. Y en el Real Madrid, ¿qué tal el segundo día de trabajo? Obviamente sin Mariano Arancha.
Pues mucha carga física en un entrenamiento que ha durado más de 2 horas y en el que Zidane ha podido contar con toda la plantilla, a excepción de, como tú decías, del confinado Mariano. Karim Benzema, uno de los futbolistas claves en la consecución del título de Liga para el Real Madrid, ha respondido en su canal de YouTube a las inquietudes de sus seguidores. Uno le ha preguntado por si sueña con ganar un Balón de Oro.
Claro, todo el día, desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. No está en mi cabeza todo el día Balón de Oro, Balón de Oro. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo.
Competitor.
Sigue también arrancando hojas a su calendario, pero hacia cuartos de final de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Sí, Eri, los del Cholo siguen con su particular pretemporada de cara a la Champions. Hoy tercera sesión matinal, a primera horita de la mañana. Ya se van encontrando las sensaciones con balón, que ha sido hoy muy protagonista. Bersálico, la buena noticia, ha vuelto al césped después de mucho tiempo, pero por contra Mario Hermoso ha realizado trabajo alternativo en el gimnasio junto con Thomas Partey.
En el Sevilla, Monchi ha puesto sus ojos en un muy buen jugador de primera que ha descendido con su equipo a segunda, Javier de Aro.
Es sabido que a Monchi le gustan los buenos jugadores y Marroca no es una excepción. A pesar de los 40 millones de su cláusula, el descenso del Español podría dejarlo salir a partir de los 15 millones. El problema es que el club perico sigue sin técnico y otros clubes como Milán o Arsenal se han interesado en él.
Hay dos fichajes en el Levante que están, como se diría, a punto de caramelo, Segarra.
Sí, porque el Levante ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para incorporar a dos canteranos merengues que han jugado esta temporada en la Liga Smartbank. Se trata de Jorge de Frutos, que ha jugado en el Rayo Vallecano, y del delantero Dani Gómez, que ha militado en el Tenerife.
Apuntados quedan esos nombres. En la orilla bética de Sevilla, Antonio Cordón Ocaña sigue intentando plantar la semilla de la ilusión.
Y esta vez habla de una forma menos de hombre de fútbol, como el día de su presentación. Ha querido ilusionar a la gente, ha querido decir que quiere que se marche el aficionado saltando de alegría después de cada partido, y sobre todo que el Betis es un gigante y que él viene a despertarlo.
Pues yo lo defino que he venido a despertar un gigante. La afición no hace falta que ayude, yo creo que ya la afición ya sabemos lo que es pasional, es una delicia venir aquí a ver un partido, y estoy convencida que cuando puedan volver lo van a hacer con muchas ganas, con mucho ánimo, y ese apoyo que siempre se nota, ese calor, hay que devolverlo con este gigante que vamos a despertar.
Óscar y medio, hoy el Eibar ha dicho adiós a uno de sus viejos roqueros, el del gol.
Sí, señor, al brasileño Charles Díaz. No prolongará su contrato con la Sociedad Deportiva Eibar. Después de 3 temporadas, el delantero brasileño se despide siendo el segundo máximo goleador del Eibar en la máxima categoría. Y además, hoy el consejero delegado Jonander Ulacia ha arrojado por fin luz sobre el futuro de la figura del entrenador José Luis Mendilibar y la del director deportivo Fran Garagarza.
Sí, bueno, Garagarza y Mendilibar llevan trabajando codo con codo desde el día siguiente que se clarificó el objetivo, que se consiguió el objetivo, que se clarificó el escenario, y bueno, en los próximos días habrá noticias sobre ambos, pero quiero dejar claro que no he dejado de trabajar ni un minuto y que están pensando en la planificación de la próxima temporada.
¿Por qué gran pelotero de segunda división está estrechando el cerco el Eurogranada, Framiñola?
Pues salvo sorpresa, el centrocampista del Tenerife, Luis Milla, será el fichaje más caro de la historia del Granada, algo menos de 5 millones de euros, y se le aplicará una cláusula de rescisión solo apta para los equipos no mortales. El acuerdo con el jugador es total, falta con el equipo chicharrero, llegará para reforzar el centro del campo del que tú dices Eurogranada de Diego Martínez.
Hay un banquillo libre en primera, el del Alavés. ¿Cómo está la búsqueda, Elías Luis?
El glorioso quiere a Pablo Machín.
Machín. El exentrenador del Español está dispuesto a aceptar la oferta, aunque tiene que resolver el contrato que firmó hace apenas 7 días con el Qingdao Huanghai chino. Machín, que sigue en España por problemas con su visado, es el principal candidato, pero debido a la peculiar situación del técnico soriano, el Alavés también maneja otras alternativas.
Y el banquillo más goloso de segunda del Español, ¿por qué no se cierra, Juan Arias, lo de Vicente Moreno?
Bueno, el Español va a esperar un tiempo prudencial para que Vicente Moreno se desvincule del Mallorca y firme por 3 temporadas. Para ello, el club perico tiene que pagar 1 millón de euros de su cláusula de rescisión, pero de momento solo desembolsaría 500.000 euros. Al parecer, hay problemas con unas cantidades que el Mallorca le adeuda al técnico, lo cual dificulta su salida hasta que no queden solucionadas.
Y cerramos con fútbol internacional, fútbol italiano. Cuidado con la bota de oro, Ricardo Lano.
Hoy vuelve a haber partidos en la Serie de Italia que afectan a equipos españoles. Esta noche se juega el Torino-Roma. Recordemos que la Roma será el rival del Sevilla el próximo 8 de agosto en el partido de vuelta de los octavos de la UEFA Europa League. Además, ayer se jugó el Inter 2, Nápoles 0. El partido acabó sin ninguna incidencia para ningún jugador. Un partido importante también para nuestros equipos porque el Inter de Milán se enfrentará el próximo 5 de agosto al Getafe en los octavos de la Europa League, mientras que el Nápoles será el rival del Barça el 8 de agosto en los octavos de la Champions League. Y un apunte deportivo, también hoy se juega el Lazio Brescia con Immobile, a solo un gol de la bota de oro europea, en la que ahora mismo empata goles con Lewandowski.
Y contado todo esto, aún nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Hoy mucho baloncesto, se ha sorteado en Tenerife la Supercopa ACB que va a abrir la próxima temporada, si Dios quiere, Juanjo Ramos.
Iberostar Tenerife, Real Madrid y T-Systems Baskonia Barcelona. Esas serán las semifinales de la Supercopa Endesa que se disputarán los días 12 y 13 de septiembre en el pabellón insular Santiago Martín. Y será con público, así lo ha anunciado el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, que ya trabaja en un protocolo sanitario para que los aficionados puedan volver a la competición que arranca la temporada 2021 del baloncesto nacional.
Ojo que en el mercado del Real Madrid de baloncesto, Dani Asenjo, puede haber caso Campacho.
Puede ser, Eri, el año en el que Campacho diga adiós. Es información de Pilar Casado. Campacho avisó al Real Madrid hace varias semanas que si salía la oportunidad, su deseo era marcharse a la NBA y parece que hay varios equipos interesados. Para ello, hay 2 escollos, que el mercado americano no abre hasta octubre y la cláusula de 6 millones de euros. El jugador, gracias al contrato que firme en la NBA y un crédito a través de un fondo de inversión, podría hacer frente al 40%. El 60% restante, Facu tendría que negociar con el Madrid cómo abonarlo para desvincularse del club blanco.
Habrá que estar atentos a este caso. Y en la NBA, Diego Jimeno, se va acabando el fogueo de los amistosos en la burbuja.
Pues sí, y en el cierre de los amistosos de la NBA que se están jugando en Orlando, fueron protagonistas 3 jugadores españoles. Los Phoenix Suns de Ricky Rubio ganaron a los Toronto Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka por 117-106, con un gran partido del base catalán. Hoy habrá descanso porque mañana se reanuda la temporada de la NBA con 2 partidos. Clippers contra Lakers y Utah Jazz contra Pelicans.
Ciclismo, buscamos la situación de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que ha tenido hoy más bajas siguiendo el protocolo anti-COVID, Luis Millán.
Y la noticia es que tres corredores del UAE no han tomado la salida y se encuentran aislados tras tener contacto el sábado con una persona que ha dado positivo en COVID. Ahora mismo, a 61 de meta, sigue una fuga de 5 corredores a 3:15 del pelotón.
Hoy cumple 39 años Fernando Alonso.
¡Feliz aniversario, Alonso! ¡Feliz cumpleaños!
¡Happy birthday, Alonso!
¡Buen cumpleaños, Alonso!
Y así le felicitan sus niños de la escuela de karting. Pero esta felicitación, Carlos Miquel, no ha sido la única.
Aparte de esa tierna felicitación, Eri, hay que contar también las de McLaren, la de Ferrari, la de su próximo equipo Renault y la propia Fórmula 1 en un 39 cumpleaños muy especial porque es el último antes de regresar al Gran Circo y que va a tener un regalo también diferente. Mañana visita el circuito y museo Fernando Alonso el rey Felipe VI. Por otra parte, os cuento una noticia. La noticia es que no habrá público finalmente en el Gran Premio de Italia en Monza el 6 de septiembre. Tenían esperanza de que hubiera foro reducido, pero por el miedo a los rebrotes, sin espectadores.
Casi que lo comprendemos. En rugby se viene nuevo evento, eventazo, que es un 8 Naciones. Tercer tiempo, COPE, Rodrigo Contreras.
El 6 Naciones seguirá siendo el mismo torneo centenario que se disputa en febrero y marzo. Este nuevo formato ha sido creado por el reelecto presidente de World Rugby, Bill Beamont, para pagar deudas a sus socios de votación. Dará comienzo el próximo 14 de noviembre y estará dividido entre 2 grupos, Inglaterra, Gales, Irlanda y Fiji en uno y Francia Francia-Escocia, Italia-Japón en otro. Se viene una nueva temporada con el clásico Seis Naciones y el nuevo Ocho Naciones si el coronavirus lo permite.
Y por terminar con algo bonito, hay cosas, muy pocas cosas más bonitas que un récord en el mundo del deporte. ¿Cuál apuntamos, Juan Arias?
El de Marta Galimany, atleta catalana, superó ayer el récord español de la hora en pista que ostentaba Raquel Gómez, dejando la nueva marca en 17 kilómetros y 270 metros, es decir, un kilómetro y 138 metros más que logrado hace dos años por la atleta extremeña.
Pues enhorabuena para ella. Esto es lo que hay a esta hora, que son casi las 3:25, Fernando, pero van a pasar muchas más cosas.
Gracias. Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Literalmente he perdido los papeles. ¿Quieres decir tú, Arancha, esto de las 3:25? Bienvenidos a 5 minutos.
Bienvenidos a 5 minutos de una información muy especial.
Sí, 5 minutos de radio muy especiales. ¿Para quién? Para la gente de muchas emisoras, porque estamos saliendo por muchas emisoras.
Exactamente.
Cope.es.
Y
lo que dice Murilla, las maravillosas aplicaciones móviles.
Ah, bueno, se me había olvidado. Es verdad, las maravillosas aplicaciones móviles. No te puedes imaginar la de gente que te está escuchando.
Sí, muchísima. Sí. Más que en ningún momento de lo que queda de media hora de programación deportiva. El montaje del partidazo, el montaje, la opinión sobre el asunto Fuenlabrada, que hoy ha vivido una nueva vuelta de tuerca con la recusación del juez instructor. Todo esto ocurrió después de que Juanma Marrero, uno de los capitanes, expresara el sentir de él y de sus compañeros después de 10 días de confinamiento en La Coruña.
No, lo que podemos ¿qué ha podido decir fallar? Es que en la última jornada es que ha habido negligencia y se ha puesto en peligro sanitariamente a unos futbolistas y a mucha gente.
Si el día que terminó la Liga en Primera División, todos dijimos que el protocolo había sido un éxito. Hasta ese momento había sido un éxito incontestable.
Pero no solamente por los test.
¿Y esa negligencia en la última jornada de Liga de la Segunda División?
Pero bueno, es que eso de negligencia, Gato, habrá que demostrarlo.
No, claro, es que no podemos decir,
venga, negligencia, no. Vamos a ver qué dice.
Lo dijo el propio Tebas, joder, que si había más de 5 había negligencia. Bueno, si pues lo dijo el Tebas, no lo digo
que eso
yo.
Eso no tiene nada que ver esas declaraciones con lo que ha pasado ahora. Vamos a ver qué dicen las autoridades sanitarias y si ha habido negligencia. No hablemos de negligencia así tan rápido. Bueno, porque lo que ha pasado en el Fuenlabrada le puede pasar a cualquier equipo. Y puede pasar y lo sabemos.
No, pero si
sabes dónde ha habido negligencia.
La negligencia no es que se
infecte. Es hacerlos viajar.
La negligencia es haber jugado la última jornada.
Claro, y hacerlos viajar.
Sabiendo positivamente, nunca mejor dicho, que había un equipo con un número de positivos que equivale a un foco de coronavirus. O sea, la Liga, es que lo ha hecho perfectamente, y lo hemos dicho, se la ha pegado en la última curva. Total. Y ahora hay que analizar si la culpa era del coche, si se despistó el copiloto, si la culpa era del piloto. Pero desde luego no era de los tíos que habían viajado a Coruña obligados.
Y os quiero ver a todos los que estáis aquí cuando esto vuelva a pasar, porque desgraciadamente no va a volver a pasar. ¿Sí? Os quiero ver a todos decir aquí lo mismo que estáis diciendo esta noche.
Pero,
además, os estoy grabando
el foto. Es que salgo de la que tomas esto
es que tiene la cabeza en la cabeza, foto, te lo digo
en serio. Es que lo tomas algo personal.
¿Qué estamos diciendo?
¿Y por qué íbamos a cambiar de opinión si vuelve a suceder?
Yo es que mismo, tenemos que ser de un equipo para defender
la nómina del CTA.
Y para denunciar algo.
Mañana me entra la de Tebas y pasa la de Florentino.
Uy, con lo que me gusta a mí la radio sosegada y con lo que le gusta también al querido Nacho, ¿no? Que debe estar ahí en Miami tirado en una playa. Y
iba a decir que fíjate si nos escuchan desde todas las partes, no solo de España, sino del mundo. Nos están escuchando desde Miami. Nacho dice que te lo diga.
No, sí, me lo ha dicho a mí también.
Ah, pues a lo mejor pensaba que no ibas a leerlo porque estabas aquí en directo.
Igual ha participado hasta en la encuesta. ¿Todavía Ricardo Lano nos queda sesera para sacar encuestas?
Sí, aunque está difícil encontrar otro tema últimamente, la verdad. Hoy decimos, con el nuevo positivo en el Almería, sumado a la situación del Fuenlabrada, ¿qué harías con el playoff de ascenso a Primera División? Dábamos tres opciones, que suba el tercero, que es el Zaragoza, que se meta el Elche en el playoff, o esperar al Deportivo Fuenlabrada. Bien, pues el 63% de los oyentes piensan que lo mejor es que suba el tercero, el Zaragoza. El 20% que suba, que dispute el Elche el playoff, y el 17% esperar al Deportivo Fuenlabrada. Y hoy, como toda esta semana, también hemos buscado la opinión de nuestros oyentes sobre cuál es la mejor solución en todo el lío que hay por el playoff de ascenso. Y estas son sus opiniones. Tonet dice, Liga de 300 ya, anulación de ascensos y descensos y repetir todas las categorías. Arroba la radio y tuitea, opina que suban el Depor y el Rayo, que son los que más se están quejando y parece que ahora es lo único que importa. Ismael dice, mira que me cae bien el Zaragoza. Pero ¿cómo va a subir el tercero cuando en la última jornada Almería y Girona se rascan la nariz porque les daba igual ser tercero que quinto? Eso sería más aberrante que la Liga de 24.
Seguimos hasta las 4.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tendremos tiempo a lo largo del programa de analizar los datos que nos lleguen del coronavirus. De la sesión parlamentaria hablaremos también, una sesión interesante por esa moción de censura que ha presentado Vox. Pero vamos a recordar también esta tarde un caso que nos contaron nuestros colaboradores de Sucesos. En la prisión de Morón hay en marcha una cosa que se llama Programa de Justicia Restaurativa, una cosa relativamente novedosa. Se busca con este programa que las personas que hayan cometido un delito importante, grave, se arrepientan, pidan perdón y que las víctimas de este delito, bueno, pues puedan, si lo consideran oportuno, encontrarse, perdonar a las personas que lo han cometido. Y nos contaban un caso concreto de un chaval que en una reyerta pues había matado a otro. Los padres de la víctima, que desde luego tienen un cuajo envidiable, la madre, bueno, recibió la carta del que había, del hijo, de la persona que había provocado la muerte del hijo, que le pedía perdón por lo sucedido. Y ahí empezó una historia bonita en la que los padres perdonaron al que estaba pidiendo perdón, porque claro, la justicia restaurativa es justicia restaurativa siempre que el que ha cometido un mal gordo, grave, pues confiese que ha causado ese mal y sobre todo se arrepienta de ese mal. Curiosamente, en el caso que estamos conociendo ahora, caso implicado los líderes catalanes, no se produce este proceso, ¿no?, de reconocimiento de mal y de petición de perdón. Y siguiendo ese programa, en un momento determinado, hace no muchos días, se encontraron el que había provocado la muerte del hijo y los padres de la víctima. Un encuentro en el que se pidió perdón, se otorgó perdón. Esto puede parecer muy revolucionario, porque a veces tenemos la idea de que la justicia consiste en que el que la ha hecho la pague. Y es verdad. O sea, quiero decir, el sistema penal tiene un componente, digamos, punitivo. Tú has cometido un delito grave, tienes que cumplir tu condena. Pero la justicia restaurativa quiere ir más allá. Quiere ir a dar protagonismo a las víctimas. Las víctimas normalmente de estos delitos pues escuchan la sentencia y bueno, habrá quien se quede tranquilo con la condena impuesta y con eso le parezca que se ha restaurado lo perdido. Pero normalmente las víctimas pues no tienen voz, no tienen ocasión de mostrar su frustración, no tienen ocasión de mostrar su dolor, no tienen a quién mostrarle su dolor, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa se basa en que el encuentro entre la víctima y aquel que ha sido el responsable del mal, siempre y cuando el que ha sido responsable del mal reconozca el perdón, pues tiene factores positivos. Factores positivos porque la víctima no se queda encadenada al mal sufrido, que en este caso era un mal difícilmente de imaginar, un mal mayor, ¿no? O sea, unos padres que pierden a su hijo de forma violenta. Y el victimario, el responsable de la acción, tiene la ocasión de pedir perdón. Ya digo que nos puede incomodar, nos puede resultar extraño, porque tenemos una concepción de la justicia que es, pues eso, cumplir penas, cumplimiento íntegro de las penas, que esto no está en discusión. Estas experiencias lo que muestran es que hay una posibilidad de ir un poco más allá para que la víctima, ya digo, si lo considere conveniente, se encuentre con el que ha causado el mal, y si personalmente, por razones que cada uno tendrá las suyas, otorga el perdón. Y también muy importante, que el que está cumpliendo condena por el mal hecho pida perdón por el daño. Bueno, si se produce, digamos, una especie de encuentro entre las dos partes, esto está estudiado, suele tener consecuencias bastante positivas. Es una experiencia interesante a la que conviene seguir la pista.
Y a la Consejería de Sanidad que promueva un proyecto experimental de cartilla COVID-19 que...
Así anunciaba Isabel el Díaz Ayuso, la presidenta de la Comuna de Madrid, la nueva medida que va a desarrollar esta región autonómica, una cartilla COVID-19 para que las personas que tengan anticuerpos o tengan una PCR negativa puedan realizar una vida normal. El problema es que esta cartilla no cuenta ni con el aval de la comunidad científica ni tampoco de la comunidad sanitaria. El tema de como tantas otras cosas, sobre la inmunidad del COVID todavía sabemos poco, porque no sabemos cuánto dura, no sabemos cuáles son las consecuencias, y luego también hay algún tipo de duda jurídica, ¿no? O sea, por si es discriminatoria, si no es discriminatoria. Vamos a intentar resolver estas dudas con Rafael Murillo, profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Murillo, buenas tardes. Gracias por estar con La Tarde de COPE.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, se le han puesto objeciones no solo sanitarias, sino también, digamos, jurídicas, ¿no?, a esta cartilla, por lo que puede significar de discriminación. Porque, claro, entendemos, si no, no tendría sentido que existiera la cartilla, que el que es titular de la cartilla adquirirá, por ejemplo, unos derechos de movilidad, de libre circulación, en un escenario hipotético de restricción. Yo ya he pasado el COVID, yo ya soy inmune, yo puedo moverme. ¿Hay limitaciones en nuestro ordenamiento jurídico para una cosa así, profesor Murillo?
No, yo creo que sí, que efectivamente, como está usted comentando, ahí se produce un fenómeno de discriminación, pero también se produce un fenómeno que es primero un tema que afecta a la intimidad personal. Ajá. Nadie tiene por qué declarar qué enfermedad tiene. Claro. Una persona tiene una enfermedad de cualquier tipo o cualquier cosa y nadie está obligado a hacerlo y a declararlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que está también vulnerándose la intimidad personal, en el sentido que tienes que obligatoriamente declarar que has pasado y por lo tanto eres inmune. Y luego lo que ocurre es que la efectividad como tal no se sabe tampoco cómo es.
Claro, claro, eso es lo que nos cuentan los científicos. El profesor Nistal, también de su universidad, nos cuenta todas las tardes que, bueno, vete a saber, ¿no? O sea...
Claro, muy bien. Hoy le sale usted que tiene un 60% de antivirus, de anticuerpos, o un 90%. A lo mejor a los 3 meses está usted en cero. Entonces, ¿para qué sirve esa cartilla? Y luego lo que ocurre que la eficacia solamente sería en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Es decir, imagínese usted que en Madrid se puede mover usted libremente o no, pero en la provincia de Guadalajara hay una zona confinada y por lo tanto no se puede entrar ahí, con lo cual no sirve tampoco una movilidad, nada más que sea reducida en un ámbito territorial de la propia comunidad autónoma. Y hasta yo creo que no tiene habilitación jurídica, normativa, para poder dictar una norma de este tipo que regula derechos fundamentales, que exige ley orgánica, que solamente la tiene la capacidad el Parlamento Nacional.
Fije usted las objeciones, 4 objeciones tumbativas que me ha puesto en 2 minutos. Primero, que una comunidad autónoma no tiene competencias para regular en materia de derechos fundamentales, que evidentemente es una cuestión de derechos fundamentales, porque puede limitar el derecho a la intimidad, que no tiene base científica, que puede también limitar o tratar la libre circulación de una manera inadecuada. Madre mía, esto no hay por dónde coger, esto no hay por dónde cogerlo.
Claro. Es que yo tampoco entiendo mucho, porque, por ejemplo, también se ha comentado que era un poco una especie como si fuera un carné de vacunación, pero el carné de vacunación tiene una medida profiláctica, en el sentido de que yo, para poder acceder a un país, me exige que yo venga previamente vacunado, pero no me dice si usted ha pasado la rubeola o el sarampión o lo que sea. Eso no tiene mucho sentido tampoco, en ese sentido. Y sobre todo para cuando se limitan los derechos fundamentales, hay que tener una finalidad concreta, clara, y meridiana, en el sentido de decir, bueno, ¿y usted esto para qué lo quiere? Porque en el momento en que haya que se incremente la pandemia, a todo el mundo nos tendrían que volver a hacer todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? Sería lógico.
Aprovechando que lo tengo aquí, ya le planteo otra cuestión, porque esto tiene mucho que ver con el tema de los confinamientos o aislamientos quirúrgicos de cada comunidad autónoma. Imaginemos, esperemos que no, que la cosa vaya más, que haya que establecer un confinamiento o aislamiento en Barcelona, en Zaragoza. ¿Tienen las comunidades autónomas potestad o tendrían que reclamar que el gobierno decretara un nuevo estado de alarma territorialmente definido?
Vamos a ver, yo creo que ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una, que la limitación de los derechos fundamentales, salvo que sea una situación de excepcionalidad, como en este caso, en este sentido, un juez puede limitar el ejercicio de un derecho fundamental. En ese sentido, puede haber algún tipo de confinamiento concreto. Las comunidades autónomas lo que pueden tener son confinamientos no en domicilios, pero sí en territorios.
Ya, aislamiento, vamos.
Singulares, una especie de aislamiento, pero como decir perimetral, de una localidad, de un municipio, pero sí te puedes mover libremente dentro de ese municipio. No estás confinado en casa. Eso tiene que haber entonces ya una declaración judicial. Y luego ya, para que haya un confinamiento, como le digo, en su casa, tiene que haber una declaración de un estado de alarma. Mejor dicho, yo diría un estado de excepción, en este sentido, que sería mucho más correcto.
¿Y se puede declarar un estado de excepción territorialmente definido? O sea,
Sí, efectivamente. Eso no hay ningún problema. Se puede declarar para una comarca concreta, una ciudad, un área territorial de cualquier momento. Es decir, en ese sentido, la propia Constitución y la Ley de Desarrollo recoge infinidad de posibilidades que tienen estos estados de excepcionalidad, que lo que van buscando es volver a la normalidad y no a la nueva normalidad.
Profesor Murillo, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy clarificadora esta conversación. Ha sido muy clarificadora. Buenas tardes.
Nada. Buenas tardes. Adiós.
Pues como te estamos contando, un joven japonés pinchó las ruedas de más de 1,000 mujeres con el objetivo de hacerles la corte. Esto ya no se dice, ¿verdad, Vici? ¿Tú sabes lo que significa hacerle la corte?
Pues gracias a ti por el contexto, sí, ahora lo sé.
Esto se decía antes.
Siempre tan ilustrativo, profesor.
Me están haciendo la corte, estoy haciéndole la corte.
Cortejar, ¿no? Me imagino que vendrá de ahí.
Exacto. Herrera dice hablarle a la muchacha, que eso es una cosa también muy muy extendida. Estaba hablándole a esta muchacha. Bueno, pero
ahora se dice tirar fichas.
Ah, esto sí. Pero es tirar ficha o meter ficha.
O meter fichas o sí.
Yo había oído de esto, tuve una lección yo hace unos días, unas semanas ya, porque de pronto pillé una conversación. Meter ficha. Esto no lo conozco yo.
¿Pillaste a quién?
Cierto sector juvenil que anda por aquí y está metiéndole ficha a no sé quién y digo, ¿cómo? Pero tampoco acierto yo a usar bien la expresión, ¿no?
Sí, a un amigo que no voy a decir su nombre le llamamos casino.
Ah, sí, porque mete ficha sin parar.
Sin parar. Pero es la banca. Y nunca pierde. Bueno, a veces sí.
¿Meter ficha se conjuga impersonal o personalmente? O sea, ¿tiene complemento directo o complemento indirecto?
Yo le meto fichas a...
Tú le metes fichas a... Y ella...
A mí me mete fichas ella.
A ti te mete ficha ella.
Sí.
Yo creo que eso es un complemento directo, con lo cual sería un verbo transitivo.
Sí.
O sea, no es meter ficha ya. O ese complemento indirecto. Bueno, seguro que hay alguien que nos está oyendo y lo puede aclarar. Pero yo por saber usarlo. O sea, fulanito mete ficha a Pepa, por ejemplo.
Mete fichas.
Fichas, ¿sabes? Plural.
Fichas. Una no.
Es varias más. Ya.
Son varias.
No sé dónde proviene la metáfora, pero en cualquier caso interesante. Bueno, pues entonces, técnicas para meter fichas. ¿Lo he dicho bien, Vicier?
Súper bien.
¿Cómo haces tú? Porque este descerebrado se dedicaba a pincharle la rueda, ¿eh? No tenía otra cosa mejor que hacer. En vez de tomarle la mano, yo qué sé.
Oye, si tanto te gusta, te acercas y le hablas.
Exacto, no.
Aunque puede dar un poco de miedo de que se te acerque alguien.
No, vengo a arreglar la rueda y tal. No, quiero que nadie me arregle la rueda. Bueno,
pues sí.
Entonces, ¿qué nos están contando los oyentes sobre cómo meten ellos ficha o le metieron ficha?
Pues mira, nos dice Mariano.
Fichas, plural.
Fichas. Eso es. Nos dice Mariano, lo siento, no me da el programa para contarme
mis romances. Ahora bien, una cosa muy importante es hacerla
plural
reír.
Es la historia de su corazón, como decía Rubén Darío. Plural es la historia de mi corazón. Pues este oyente dice lo mismo.
Igual. Dice, una cosa muy importante es hacerla reír y dejar que la naturaleza siga su curso.
Ah, amigo, la naturaleza sigue su curso. Sí. Y la muchacha no tiene voluntad ninguna, ¿no?
Sí. Pero bueno, la naturaleza sigue su curso. Quiero decir, si estoy a gusto y está a gusto, ¿por qué no? Ya. Me imagino, vamos. Y hay amores, Fernando, que se forjaron desde siempre.
Hola, buenas tardes, gente. Mi marido y yo nos conocimos con 13 años cuando estábamos en el colegio, una fiesta de final de curso. Y desde entonces hasta hoy no hubo más conquistas. Un beso
fuerte. Yo conozco, este es un caso llamativo, la de esta oyente, pero no es excepcional, ¿eh? No. O sea, hay amores de infancia que perduran. Hay gente que solo ha tenido una pareja en su vida. O sea, quiero decir, no es... absolutamente extraño esto, ¿eh?
No, claro que no es extraño. Pero bueno, es bonito, a mí me parece bonito.
Sí, ¿no?
Sí, oye, desde el colegio...
Los 13 años crecieron juntos, sí, han pasado por casi todas las etapas de la vida. Le ha faltado estar en pañales juntos.
Claro.
Bueno, que nos llame alguien si ha estado en pañales juntos.
A ver, ¿quién ha estado en pañales juntos?
Y ha seguido juntos, ¿eh?
Y es que cuando surge el amor, pues cuando se es tan joven, se acaban contagiando a los de alrededor.
Buenas tardes a la gente. Bueno, en mi caso, la manera de conquistarla, nada, porque ya nos conocíamos, llevamos mucho tiempo con el mismo grupo de amigos. Y lo más curioso es que desde que empezamos a salir, que llevamos ya más de 20 años, empezaron a caer el resto de mis amigos y han salido 5 parejas del grupo. O sea, ha empezado ahí una reacción en cadena curiosa.
Toma.
Es contagioso, parece. Entonces, recuérdanos, la tarde va a estar... animada.
La tarde va a estar animada.
Vamos a ir...
Fichada va a estar.
Sí, exacto. Fichada. Va a haber muchas fichas. Meter fichas con S. Aunque la S es aspirada, ya sabes. Meter ficha.
Ficha. La ficha.
No, tú... Ahí casi.
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 Aprenderé, Fernando. Aprenderé.
Bueno, yo estoy esperando que me enseñes euskera. Y todavía estoy en el sufijo casa de. Todavía estoy en el sufijo. Venga, teléfono.
Puedes escribirnos en @latardecope en Twitter, o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o mandarnos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parecen. Son fundamentales para polinizar las plantas, para que, bueno, tengamos flores, tengamos verduras. Las cifras son preocupantes. Hay problemas con las abejas. En los últimos 15 años las colonias de abejas han ido desapareciendo y en algunas zonas ha habido un descenso incluso del 90%. Esto tiene consecuencias, bueno, pues importantes. Hablamos con Rosario Melero, que es entomóloga y doctora en ciencias biológicas. Buenas tardes, Rosario.
Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos ya el origen de este misterio, porque había muchas hipótesis sobre por qué iban desapareciendo las abejas. ¿Lo sabemos ya a ciencia cierta?
No, a ciencia cierta no. No hay una evidencia clara que nos diga la razón. Son un compendio de factores, entre ellos nosotros mismos, que las estamos, digamos, expulsando de sus territorios. Pero vamos, muchísimos más factores hay. Desde contaminación, falta de lluvias, parásitos, enemigos naturales también, bueno, y menos naturales, ¿no? Enemigos importados.
O sea, son muchos factores.
Claro.
¿Por qué son importantes las abejas, digamos, para el equilibrio del ecosistema?
Bueno, pues lo estabas comentando tú ahora, sí. Ahora mismo, ¿no? O sea, son los mayores polinizadores. Se dedican a ir de flor en flor y lo que hacen es, ellas van libando el néctar que necesitan para hacer la miel y al mismo tiempo van pasando el polen de unas flores a otras y eso implica reproducción. Y cuando hay reproducción hay semillas. Por lo tanto, habría nuevas plantas para las siguientes generaciones. Y esto es fundamental. Las plantas son la base del ecosistema.
Y es verdad que sin abejas, bueno, la vida se extinguiría. ¿Y quién dice que se extinguiría en 4 años?
Hombre, igual eso es muy catastrofista, pero sí que es cierto que cuando yo vivo en un ecosistema que es una red de relaciones básicas, sí, falla un eslabón o falta un, digamos, un lado de ese polinomio que se forma, evidentemente el resto de la estructura falla. Un coche le falla un tornillo y deja de funcionar. Pues sería una cosa parecida.
Claro. Y se está hablando de la posibilidad de utilizar abejas artificiales para elaborar, para facilitar el proceso de la polinización. ¿Tiene sentido? ¿Es posible sustituir las abejas naturales por abejas artificiales?
Hombre, a ver, me estás preguntando por el sentido.
Y por la posibilidad de que eso sea.
Sí, así. Bueno, a ver, es la posibilidad. Yo he aprendido que en cuestión de técnica y de informática y de maquinaria minúscula, sí, las posibilidades son amplias, sí, y según va avanzando la investigación es posible cualquier cosa, ¿no? Si nos lo proponemos, seguro que sí. No sé si en un periodo de 10, 15 o 50 años.
Ya.
Ahora, que la eficacia de esas pequeñas máquinas o de esas micromáquinas a la hora de hacer las polinizaciones sean del mismo nivel que, digamos, un trabajo que realizan las abejas de forma natural y que evolutivamente tiene millones de años, pues...
Ya. Sí, es un poco difícil imaginar, ¿no?
Claro, sí.
Es que, y entonces, ¿qué habría que hacer para que no desaparecieran las abejas? Hace algunos días hablábamos de, bueno, la desaparición no solo de las abejas, sino de muchos otros insectos, ¿no? Quiere decir, ¿esto se puede frenar de alguna manera?
Hombre, digamos que enfrentar una situación de estas es bastante complicado porque, digamos que, volvemos a repetir lo mismo de antes, hay un montón de factores implicados, pero es muy importante conservar el medio. Si nosotros conservamos el medio, la base física donde se desarrolla el ciclo de vida de las abejas y le damos aquellas cosas que necesitan básicas, que no es nada más que lo que es, quiero decir que no hay que ponerles nada especial, sino dejar a la naturaleza que siga su curso normal, las estamos protegiendo, por ejemplo. Ya. Cosa que no hacemos. O sea,
lo que se trata es de cuidar el entorno natural, vamos.
Es que esto es fundamental, es cuidar la casa, y si la casa está cuidada, ¿sí?, los habitantes de esa casa viven mejor. Claro, pues, y luego tenemos un problema últimamente también con las abejas, que son, bueno, pues la aparición de esas grandes enemigos que se dedican a comer y a destrozar colmenas, por ejemplo, que es esta avispa asiática, ¿sí?, que, bueno, que sigue avanzando y que realmente hace, bueno, pues una criba de abejas impresionante, destroza las colmenas y eso. Entonces, claro, tener conciencia y cuidar y avisar de cuando se vea un nido de estos y hacer control de plagas, por ejemplo.
Bueno, nos quedamos con ese mensaje, Rosario. Cuidar la casa.
Muchísimas
gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias.
Hasta luego.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Nos ponen esta música así melosa y íntima, porque esta tarde te estamos preguntando cómo conquistaste, cómo fuiste conquistado, conquistada. ¿Qué está contando los oyentes?
Te voy a acribillar a música melosa, Fernando.
Sí,
¿vale? Otra vez, que sé que te gusta mucho.
Sí, no, pero vamos a ver, a mí me gusta la buena música. O sea, si la música es emotiva, es crea un clima, pues muy bien, pero que sea buena.
Claro.
Que sea buena.
Hombre, pero me vas a decir que esto no es bueno.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, David es un poeta.
Buenas tardes, gente. Yo era un exmilitar y iba de vacaciones a Benidorm, al piso de mi hermano, me la presentaron y me enamoré de ella. Y durante un año le estuve escribiendo poesía, hasta que le dejé de escribir porque digo, está, no está interesada por mí. Y se interesó ella por mí y dije, ya, algo quiere la coneja cuando mueve las orejas. Llevamos 15 años juntos y tan feliz.
Bueno,
yo espero que las poesías no fueran como esa.
Bueno, aparte, es que hay muchos niveles de lírica. Está la lírica más... digamos, prudente, y luego está la lírica popular. ¿Algo quiere la coneja cuando mueve la oreja?
Cuando mueven las orejas.
Hay otra lírica, es decir, todo cabe, todo
¿cómo
cabe?
Me ha dicho, es que no me acuerdo cómo me ha dicho, poemas de... Bueno, luego te lo digo, poemas rurales, creo, poesía rural.
Poesía rural, me ha dicho. Lo que pasa es que él me ha dicho que no, ¿eh? Me ha dicho que se inventaba unos poemas, que eran poemas más serios y más románticos, y que alguno lo copió. Porque estar un año todos los días escribiendo poemas que no que hombre, requería mucho y que alguno sí que lo copió.
Sí. Pero
bueno, hay que estar ahí un año, pico y pala, cuando los móviles no tenían WhatsApp, claro. O sea, esto
pico
es
pala,
con SMS.
Esto me está gustando. Estoy aquí mejorando. Si quieres meter bien ficha, no hay nada como el pico y la pala. Estoy haciendo frase completa ya de argot. A ver, recuérdanos el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp sobre cómo metieron ficha, cuánto duró. ¡Fichas!
Pero antes de eso, Fernando, te voy a poner esto, porque el que la sigue, la consigue.
A mí lo único que pasa es que me tuvieron como un año detrás de ella. Detrás, y venga a hacerle regalitos, y venga a verla todos los fines de semana, y venga a intentar convencerla sin nunca preguntarle, hasta la fecha que un día quedamos en la playa, hubo unas cuantas coincidencias, y zasca. Ahí me dijo que sí, y ya llevamos 30 y tantos años juntos.
Bueno, pues enhorabuena. Esto es lo que Visier llamaba pico y pala.
Pico y pala.
Un año, dale que te pego, ¿eh? Hasta que la fruta cayó madura. Otra metáfora. Tenemos una tarde por delante.
Vamos a apuntarlas todas. Fernando, ten la libreta a mano. Ten la libreta ahí.
Pico y pala,
meter fichas.
Algo quiere la coneja cuando mueve la oreja. O sea, este es un poco rudo, que diría.
Es un poco rudo, pero no hay que buscar. Es cuando oye.
Sabiduría popular.
Sí,
¿no?
Sí, es sabiduría popular.
Luego ahora ya sí recuerdas el WhatsApp o no.
Casi. ¿Cómo nos ha dicho? Brillas más que las palas de mi tractor o no sé. Bueno, ahora te lo digo. Te voy a decir el número de WhatsApp mejor. Venga.
Tengo un papel aquí entero ya lleno casi.
Me las apunto y ahora te las bajo.
Venga.
Puedes escribirnos en @latardecope en Twitter o en facebook.com/latardecope o también mándanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar o tu vez?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mi
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés, ahora con un 50% de descuento en una amplia selección de marcas y artículos de hogar como Vista Alegre, Yves Delorme, Arcos y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. No te quedes sin tu 50% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.